Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: nadie puede servir a dos señores, porque despreciará a uno y amará al otro, o al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no estéis agobiados por vuestra vida, pensando qué vais a comer, ni por vuestro cuerpo, pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo que el vestido? Mirad los pájaros del cielo. No siembran, ni siegan, ni almacenan, y sin embargo, vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis con el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón en todo su fasto estaba vestido como uno de ellos. O sea, la hierba que hoy está en el campo y mañana se la arroja al horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando qué vais a comer o qué vais a beber o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia, y todo esto se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le basta su desgracia. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
El Señor nos ha regalado su palabra y nos ha traído aquí porque Él ha querido, para que escuchemos su palabra, para que vivamos esa confianza en el Señor y para que nos abandonemos a Él. El Señor nos lo ha repetido de muchas maneras. Al escuchar el libro de las Crónicas que escuchábamos en la primera lectura, la sensación, no sé si os ha pasado a vosotros, pero la sensación que podíamos tener es una sensación terrorífica. ¿Cómo no había más que muertos? ¿No había más que desobediencias? Y podemos correr el riesgo, ante esa situación, de empezar a mirarnos al ombligo, empezar a lamentarnos de todas las cosas que hacemos malas y entonces empezar en unas espirales de culpabilidad que lo único que hacen es centrarnos en nosotros mismos, agobiarnos y a la larga encima alejarnos del Señor. Y sin embargo, el Señor en el libro de las Crónicas nos estaba repitiendo continuamente que Él mandaba a los profetas, que manda a Zacarías, pero la historia no se queda ahí, sino que al final de los tiempos nos manda a Jesucristo. El Señor nos acompaña y el Señor nos quiere sanar de todas esas pérdidas que nosotros tenemos, pero no para que nosotros pensemos que el Señor se va a tomar venganza de lo que hacemos. Dios no se ha tomado ninguna venganza, no es un Dios vengativo. La venganza no es de Dios. Y sin embargo nosotros muchas veces compensamos, cuando nos hacen daño, compensamos con la venganza. El Señor quiere poner en nuestro corazón ese sentimiento de misericordia y de amor que tiene con cada uno de nosotros. Y quiere compensar con un amor infinito. Quiere entrar dentro de nuestros propios recuerdos, quiere entrar dentro de nuestros propios duelos, porque todavía hay algunos que no los tenemos sanados y quiere el Señor que sea realmente nuestro Dios y nuestro Señor. Nos lo ha repetido en el Evangelio, pero no como un reproche, porque no sé qué os pasará con este Evangelio. A mí muchas veces en el pasado, en cuanto me empezaban a decir nadie puede servir a dos señores, ya de verdad cuerpo a tierra, ya uno se le encoge el corazón y dice ya, es que el caso es que seguro que yo no tengo al Señor como mi Señor, seguro que yo ya me estoy centrando, y la verdad que uno se empezaba a hacer unas bolas tremendas, unos agobios horribles. Y el Señor lo único que nos está haciendo es constatar una realidad, pero no para machacarnos o para acusarnos de que no tenemos al Señor. A ver, al Señor lo tenemos. La gracia del Señor nos precede siempre, nos sigue y nos acompaña. Y por eso mismo, a continuación, nos dice que no nos agobiemos. El Señor nos está advirtiendo, ¿por qué? Pues porque cuando nosotros no tenemos en el centro de nuestra vida al Señor, ¿qué nos ocurre? Que empezamos a mirarnos a nosotros mismos. El dinero es una extensión de lo que cada uno de nosotros somos. Y ya empiezan los agobios. No sé si voy a tener suficiente dinero. Fíjate el día de mañana, si me tengo que ir a una residencia cuando sea mayor. Déjate, a ver si las pensiones nos las van a quitar. Y entonces al final, si nos quedamos sin pensiones, al final, y empezamos a hacernos, hay unas olas, unas paranoias, que a dónde terminamos, pensando que vamos a terminar por lo menos en una cuneta y de mala manera. Cuando el Señor se acerca a María para decirle que va a ser la madre de Dios, lo único que le dice María, ¿cómo será esto si no conozco a varón? Y estamos bajo el manto de nuestra madre. No le dice, bueno, a ver, si me vas a dar un hijo que viene por obra del Espíritu Santo y que estoy yo muy bien. Vamos a ver, Señor, ¿pensión alimenticia? ¿Cuánto? Bueno, me tendrás que dar una compensación, ¿no? Una compensación porque encima voy a ser madre soltera, sin cónyuge, y a ver cómo me busco la vida. Porque claro, a mí quién me asegura que yo cuando vaya y me cuente a José, con toda la ley que tengo encima, no me va a repudiar, y espérate a ver si no me apedrean. Poniéndonos por el lado bueno, Señor, y no me apedrean, a ver qué voy a hacer yo y cómo me las voy a valer yo con José. En ningún momento María se plantea qué es lo que va a ocurrir. Nos vemos a José cuando le dice el ángel, oye, que mira, que Herodes y demás familias que quieren coger a tu hijo y que quieren matarlo, marcha. Le vemos nosotros a José diciéndole, bueno, y el kilometraje me lo vas a pagar, y las dietas, y mira, la ley de extranjería, a ver cómo está, que me toca marcharme a Egipto. ¿En quién pone su confianza María? ¿En quién pone su confianza José? La ponen en el Señor. Y la ponen en el Señor no sabiendo, con una situación social muchísimo peor que la que podamos tener tú y yo en esta actualidad. Ellos no contaban con una comunidad y con unos hermanos que les apoyasen, de los que poder tirar. Es más, les vemos marchando a Belén, y no solo les vemos marchando a Belén, se supone que si son de la estirpe de David, algún familiar y alguien les tuviese, y sin embargo nos encontramos con qué, con que les cierran todas las puertas, pero sin embargo el Señor les regala a los hermanos que ellos necesitan en ese momento, que no son ni los de la hospedería, ni son la gente rica del lugar, sino que son unos pastores con más miedo que alma y al raso, preocupados por si los lobos o vete a saber quién se iba a llevar el rebaño, y sin embargo el Señor les regala esa compañía. El Señor nos está diciendo también a cada uno de nosotros que Él quiere ser el Señor de nuestros miedos. Tenemos muchos miedos, hermanos. Miedos a la enfermedad, miedos a perder a los seres queridos, y a veces hipotecamos nuestra afectividad, hipotecamos nuestro cariño, hipotecamos todo. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro dinero, lo hipotecamos todo. ¿Por qué? por un quiéreme, por un sosténme un segundo de mi vida. Y el Señor nos está prometiendo con creces todo. Nos está prometiendo la vida. Nos estaba diciendo claramente, mirad los pájaros del campo. Ellos están cuidados por el Señor. Mirad los lirios, cómo les visten. Y si el Señor es capaz, y lo es, de cuidar a los pájaros y a los lirios, ¿cuánto más se está preocupando por ti y por mí? Pero no para condenarnos, porque tu fracaso y el mío serían el fracaso de Dios. Y precisamente porque Dios se compromete con cada uno de nosotros a hacer lo imposible. Es capaz de hacerse hombre. Es capaz de qué más. Es capaz de morir y de responder como responde a los que le matan, resucitando por ellos. Es capaz de hacerse presente en la Eucaristía. Es capaz de hacerse pan. Es capaz de hacer que María se haga presente y se aparezca donde Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera, y no para machacarnos, sino para anunciarnos su amor, para acercarnos a su Hijo, para ayudarnos y para ofrecernos todo lo que está en nuestra mano para que nosotros vivamos y nos abandonemos en el Señor. Y es más, el Señor, que siempre parece un apagafuegos, acude de manera especial cuando nosotros más lo necesitamos. Si tú y yo somos capaces de mirar un poco a nuestra vida, que yo creo que sí que lo somos, y es bueno que no tengamos miedo, incluso de ver aquello que menos nos gusta, que no pasa nada, de verdad no pasa nada, por ver lo que menos nos gusta, veremos cómo en esos momentos más delicados, incluso que nosotros creemos que hemos traicionado al Señor, o que incluso hemos traicionado a lo que más queremos, somos o tenemos que ser conscientes de que el Señor, ahí, en ese preciso momento de mayor traición, el Señor nos está amando. Por si acaso no me crees a lo que te estoy diciendo, te digo que Jesús, cuando es apresado en Getsemaní y se acerca a Judas con todos los judíos para prenderlo con palos, cuando se acerca donde Jesús, mirándole a Judas, le dice: Judas, con un beso entregas a un amigo. Fijaos que Judas le estaba traicionando. Fijaos que Jesús sabía de sobra lo que había detrás de ese momento. Sabía que le venía la muerte. Sabía que él ya no podía hacer nada para librarse de esa situación. Y sin embargo a Judas le sigue llamando amigo. Y en ese momento Jesús sana. Y en ese momento Jesús pone misericordia y sobreabunda en gracia a la acción y al beso de traición de Judas. Si Jesús es capaz de llamar amigo y sanar y sobreabundar en gracia al beso y a la entrega de Judas, ¿cuánto más hace, ha hecho y hará por cada uno de los momentos de tu vida que tú todavía te estás recriminando, que tú todavía estás llevando como una herida, consciente o inconscientemente? ¿Cuándo le vas a entregar al Señor esa herida que tienes? ¿Cuándo vas a dejar que su madre, María, te acerque a su Hijo Jesús? Porque es la misión de María en nosotros, acercarnos a Jesús y descubrirnos a Jesús. Y a veces, como el sentimiento o la figura masculina o paterna de Dios Padre nos hace daño, o pensamos que es más castigadora, podemos pensar, además de que Dios es un Dios Madre, que María, en esa maternidad, en esas entrañas de misericordia, que son reflejo, que no se nos olvida, e imagen de las entrañas de misericordia y de las entrañas maternas de Dios, nos está acercando a su Hijo. ¿Cuánto tiempo queremos poner a nuestras heridas? ¿Cuánto tiempo queremos poner a nuestros traumas? ¿Cuánto tiempo queremos poner a nuestros sinsabores? Y os voy a decir una cosa, que esa es nuestra riqueza. Estamos sirviendo, hermanos, no a ese Dios que llamamos dinero que está en la cuenta corriente o está en la hipoteca en la que estamos metidos. No. Estamos hipotecados en esas heridas. A veces en esos victimismos insanos. Y nuestro Señor y nuestro Dios está siendo precisamente esa herida y ese ser lastimero y ese victimismo para conseguir un trocito de cariño de los demás. Nuestro Dios y nuestro Señor a veces son nuestras heridas. Y Dios no sabe qué decirte para que te creas que te quiere con cada segundo de tu vida. El otro día enterraba a un Felipe de la parroquia, 42 años. Y solo tiene una hermana. La hermana, y más que el hermano del fallecido, las tías me contaban delante de ella su historia. Había perdido a su madre, esta chica, con 7 años. Su hermano tenía 11. A su padre lo había perdido con 16 años. Y ahora perdía a su único hermano. Y juntos podemos ver una historia tremenda. Podemos ver una historia muy dolorosa. Y lo es, porque no hay que quitarle ese duelo ni ese dolor que tenía esta chica. Y a la vez juntos dábamos gracias a Dios porque ese tiempo, aunque a veces se había enfadado con Dios y no se llevaba bien en algunos momentos de su vida, entendía o no le impedía ver el rostro de Dios Padre, dándole gracias por los 6 años de su vida con su madre, por los 16 años de su vida con su padre, y cómo su hermano había trabajado y estudiado para sacar a su hermana adelante. Y ahí había descubierto, y estábamos descubriendo, ese rostro misericordioso, ese rostro de amor que no es sanguinario, ni había matado a su madre, ni había matado, porque a veces pensamos que Dios nos lo manda, y Dios no nos manda nada. Dios nos acompaña y comparte, y compartíamos el otro día en la capilla del sanatorio los sentimientos con Jesús. Ese sentimiento de pérdida de su madre, ese sentimiento de pérdida de su padre, y en la capilla del sanatorio ese sentimiento de pérdida de su hermano. Y cómo Dios estaba siendo y había sido madre, padre y hermano. Y cómo Jesús, orando con ella, se acercaba a ella con la oración: Padre, te doy gracias porque has revelado estas cosas a la gente sencilla. ¿Y qué se le había revelado a la gente sencilla? Ese sentimiento de Jesús que pierde a su padre José, y él pudiendo, porque pareció a Dios, ¿verdad?, pudiendo haber curado de la enfermedad a José su padre, pudiendo haber resucitado a José una vez muerto, porque resucitó a varias personas, lo vemos en el Evangelio, sin embargo, no lo hace. Pero eso no le separa de Dios y le hace descubrir a un Dios papaito, a un Dios cariñoso, a un Dios que la acompaña, a un Dios vivo. Y descubríamos así la vida de su madre, la vida de su padre y la vida de su hermano, que ahora iban y ahora intercedían por ella intercedían por su novio y por toda su familia. Hoy también ese Dios Padre, ese Dios Madre, ese Dios Hermano, de la mano de nuestra Madre María, en ese abandono, sin agobios, nos acompaña e intercede por nosotros. Y el Señor, por mano de María, nos está diciendo que no nos agobiemos. Nos está diciendo que nos abandonemos en las manos del Señor y que vivamos en la confianza de su Hijo. Porque ella nos regala a su Hijo. Lo mismo que Jesús le regala a Juan a su madre. Ahí tienes a tu madre. El Señor no nos quita ni nos resta a nadie. Nos añade y nos multiplica a todos. Y hoy contamos con la intercesión de María para vivir esta confianza y para proclamar a Jesús como nuestro Señor. Hoy contamos con la intercesión de nuestros seres queridos difuntos aquí en Garabandal, y hoy contamos con la fuerza, con la gracia y con la presencia de Jesucristo, que se hace pan para que lo comamos, pan para que lo recibamos. Y como en el momento de la Anunciación, nosotros también vamos a tener durante esos 10, durante esos 15 minutos en nuestro propio seno y en nuestro propio cuerpo, como María, igual que María a Jesús. Pues hoy también con María vamos a aprovechar esa maternidad de María, unirnos a ella en el momento de la comunión para recibir al Señor y decir, porque de la misma manera que Él se abandona, podemos hacer lo que queramos con Él, hasta lo podemos escupir. Él que confía en nosotros se abandona a nosotros, para que nosotros en esta Eucaristía y en este momento hagamos lo mismo, nos abandonemos a Él. Nos puede parecer irracional, pero es del Señor. Señor, yo me abandono en ti. Haz de mí lo que quieras, que se haga tu voluntad. Aquí está la esclava del Señor, el esclavo del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Gloria al Señor. Ponemos de pie, ¿eh? Creo que es un momento importante de intercesión y de liberación para todos y cada uno de nosotros. Por eso vamos a presentarle al Señor ahora esos agobios, esas heridas, esos traumas y lo que llevamos en el corazón. Y vamos a pedir de manera especial por cada persona que tenemos al lado. Porque el Señor quiere, a través nuestro, derramar su gracia, su amor, su misericordia en esa persona que tenemos al lado. Por eso en este momento, con convicción, porque el Señor no solo quiere hacerlo, sino que lo está haciendo, pues quiere tocar el corazón y quiere sanar el corazón de Dios. Por eso presentamos ahora al Señor, por medio de María, la gran intercesora, a la persona que tenemos al lado, para que el Señor la sane. Bendito seas. Señor, tú conoces nuestro corazón. Tú conoces, Señor, nuestro corazón herido. Tu Señor conoces la historia de nuestra vida, la acción de nuestros familiares y de las personas con las que hemos tenido contacto. Tú sabes, Señor, cómo han influido y han actuado en cada uno de nosotros. Por eso, Señor, te presentamos al hermano que tenemos. Amén. Señor, toca tú ese corazón. Entra, Señor, en esa experiencia. Y tú, Señor, que lloras la muerte de Lázaro, que sufres la vejación del templo y expulsas a los cambistas. Tú que sanas a aquel que llevaba 18 años sin ser curado. Entra y sana en cada uno de nuestros corazones. Pon el amor, el perdón y la misericordia que nosotros no somos capaces de poner. Tu madre María, que sufriste el repudio secreto de José y lo perdonaste. Tú, María, que sufriste el rechazo de los conocidos en Belén y los perdonaste. Tú, María, que sufriste en la cruz el asesinato de tu hijo y perdonaste. Pon ese perdón, esa misericordia y ese amor que tú tienes en cada uno de nuestros corazones. Y haznos, Madre, que nos abandonemos en ti, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.